Continuamos en este Egunon Bizkaia, en esta hora extra, en esta hora más relajada. Y Dani, claro, tú te lo perdiste la semana pasada. Seguro que tuviste tiempo de disfrutar de diversos productos audiovisuales, pero ahora tenemos sección de cine y de estrenos, claro.
Y tenía muchas ganas de estar aquí presente en esta nueva sección que ya estrenamos la pasada semana de cara al finde con esos estrenos, porque siempre termino devanándome los sesos pensando en la cartelera, en qué película puedo ver, y esto me va a resolver muchas dudas, seguro.
Pues para salir de dudas y para disfrutar del cine, estamos con nuestro experto, con Pablo de los Ríos. ¿Qué tal, Pablo?
Egunon, muy bien. Encantado de traeros los estrenos de esta semana, que además está especialmente huelen a aventura. Quizás hay quien diría aventura y a inserso también.
Sí, va a ser un poco el hilo conductor, ¿no? Diríamos del día de hoy, porque efectivamente vamos a tener que fijarnos en una figura que ha estado ahí siempre. Uh-huh. Diría tanto el personaje como el actor.
Sí.
Y que ahora llega con una nueva entrega, no sé si es para cerrar alguna historia o para abrir alguna cartera.
Bueno, yo creo que va a ser un poco para las dos cosas, o por lo menos así nos la están vendiendo, ¿no? Hablamos, como no puede ser de otra forma, de Indiana Jones 5, Indiana Jones y el dial del destino, que, bueno, es la primera película de la saga que no cuenta con Steven Spielberg, pero sí cuenta con Harrison Ford de protagonista, el eterno Indiana, y nos la venden, eso es, como una especie de cierre, como el último uh-huh. capítulo, ¿no?, ya de la saga, y evidentemente tienen, bueno, pues unas expectativas de recaudación muy fuertes. Si no, nos hubieran gastado casi 300 millones de dólares. Es una barbaridad. Para que hagamos un poco de perspectiva, la anterior, la maltratada, ¿no? Sí. Con más razón que sin razón, El Reino de la Calavera de Cristal costó 185 millones. Esta ha costado 100 millones de dólares más. Con lo que, evidentemente, para que sea rentable, pues tiene que pasar los 700, 800 euros de recaudación.
Uf, una inversión importante, ¿eh? Y hablábamos fuera de micrófonos, que tenía yo la sensación de que esta película anterior de la que comentabas, sí, había sido más reciente, pero han pasado ya 15 años.
Vaya.
Ya veíamos a un Harrison Ford mayorcito en su época, pues que han pasado otros 15 para
eso Harry. Es, a día de hoy, claro, Harrison Ford tiene 80 años. Cuando se estrenó la anterior tenía 65, es decir, ya lleva dos películas de Indiana Jones en edad de jubilación.
Así
con
es.
Lo que evidentemente parece que es menos tiempo, porque Harrison Ford siempre ha estado ahí. Oye, y todo se ha dicho, el hombre para la edad que tiene se conserva estupendamente.
Sí, sí, sí.
Tiene pinta que va a dar mucho que hablar, porque hay cuestiones de guión, ¿no? Pues
sí,
que han dejado a mucha gente no demasiado convencida. Y quizá, además, con esa predisposición ya que hay en redes a destrozar pues cualquier proyecto que recoja un legado tan potente como puede ser el de Indiana Jones.
Sí, además aquí es muy curioso, porque Disney, que recordemos que es quien tiene ahora los derechos de Indiana Jones, decidió, de una forma bastante inexplicable, estrenar la película en el Festival de Cannes hace unas semanas, y todos nos recordamos. Y claro, ahí le dio la oportunidad a la crítica más sesuda a darse cuenta de que, pues, por lo que parece, que yo no la he visto, no es una gran película. Dicen que es un poquito mejor que la anterior, lo cual tampoco es excesivamente difícil, pero no está a la altura de las tres originales, siempre, ojo, según dice la crítica más, más digamos, especializada, ¿no? Evidentemente aquí manda la audiencia. Y de la misma forma que la anterior película, como no fue demasiado buena, la audiencia tampoco respondió muy bien, pues el veredicto lo sabremos el lunes con los datos de taquilla.
Entre las cosas a destacar también la presencia de Phoebe Waller-Bridge,
sí, sí,
conocida por Fleabag sobre todo, suelto a la fama, y que luego también, pues, ha tenido la oportunidad de hacer otras series importantes y meter mano también a guiones potentes.
Eso es, y de hecho una de las condiciones que puso esta actriz para encarnar, digamos, aquí a la ahijada de Indy fue meter mano en el guión, porque, bueno, como actriz es estupenda, pero es mucho mejor guionista.
Sí.
Y yo creo que esa mano que ha debido meter aquí en el guión seguro que ha ayudado, porque, como hemos dicho al principio, esta es la primera película de la saga en la que Steven Spielberg no dirige, y claro, eso por narices se tiene que notar. Aquí, bueno, hablamos de una producción problemática, ¿no? Esta película se iba a empezar a rodar en el año 18 con Spielberg a los mandos. Con la excusa de la pandemia, pues Spielberg se bajó del barco, ¿no? Que además, bueno, ya nos tocará hablar otro día de Spielberg, pero ahora está hiperactivo, está rodando casi dos películas al año. Pero parece ser que se cansó de Indiana Jones, y ahora el testigo lo recoge James Mangold, que, bueno, ha dirigido películas muy competentes como Le Mans, como Logan, y yo creo que es precisamente por haber rodado Logan, ¿no? Esa película de Lobezno, protagonizada por Hugh Jackman, que parecía que le daba final, ¿no?, al personaje personaje que le han elegido para esta película porque la idea es precisamente esa, contar un final un poco crepuscular, ¿no? De un héroe, en este caso no un mutante de los X-Men, sino el aventurero más famoso de la historia del cine.
Y la banda es una reconocida por todos.
Sí.
Repite John Williams.
Ese sí vuelve. Con sus 91 años ha salido del semi-retiro porque, bueno, Spielberg, que no dirige, pero sí produce, le llamó y evidentemente no podía faltar John Williams. Es decir, Indiana Jones no es Indiana Jones si no están Harrison Ford y John Williams. Todos los demás importan, pero menos.
Como el hijo, ¿no? Por ejemplo, el hijo de Indy ya no es tan importante. Lo veíamos en la anterior, sí, en la anterior película. Sí. Veremos, ¿no?, qué pasa con él.
No sale. No sé. El actor que interpretó al...
Ni sale
en la película.
Ni siquiera está.
Sí, a la vez que, bueno, pues en estos 15 años su vida ha dado bastantes giros, se ha retirado, ha vuelto, ha participado en varias polémicas. En esta película ni siquiera cuentan con él, lo que resulta llamativo, ¿no? Porque la idea de la anterior película, de la 4, era que, bueno, pues que sí, a la vez cogiera el testigo. De hecho, al final de la cuarta película había una escena muy graciosa, homenaje, en la que a Indiana Jones se le cae el sombrero, lo va a recoger su hijo,
sí,
¿no?
Sí,
pero,
sí.
En el último segundo, Indiana Jones le coge el sombrero y le hace un gesto como diciendo, todavía no, chaval. Pues parece ser que iba en serio y todavía no, porque ni siquiera sale. Ahora bien, el director de la película, que también es el guionista, James Mangold, ha dicho que lo van a explicar. Y bueno, yo no tengo ni idea de lo que ha pasado, pero ambientándose a finales de los 60, ya con el aterrizaje de la Luna, entiendo yo que será 69, incluso el 70, pues la guerra de Vietnam puede ser una buena excusa, ¿no?, para que no aparezca el hijo de Indiana Jones. Yo creo que van a tirar por ahí, pero ya os digo, esto es un poco una especulación mía.
Oye, podemos seguir también con otras propuestas y, por ejemplo, viendo a Jennifer Lawrence,
sí,
lanzándose a la comedia, en una comedia que me ha parecido a mí, visto el tráiler el otro día, y digo, vuelven los 90.
Sí, parece una comedia como de los Farrelly, ¿no?
Sí,
como de
las
de Algo pasa con Mary.
Eso
y este
es,
tipo de comedias.
Qué buenas.
Sí, esas eran muy divertidas cuando estaban en forma los hermanos Farrelly. Y esta película, la verdad que he mirado el director, he mirado el guionista y la verdad que no tengo ni idea de quiénes son. Y llama la atención porque Jennifer Lawrence, que es una actriz muy joven, que fue oscarizada hace ya pues 8 o 9 años, ¿no? Ganó un Oscar con 23, 24 años, muy joven, saltó a la fama como actriz de calidad y luego también con la saga de los Juegos del Hambre, ¿no? Palomitera,
sí, sí.
Bueno, pues está vendiendo ahora esta película como su primer acercamiento a la comedia, pues porque le habían ofrecido muchas comedias, según ella cuenta, en estos años y nunca había encontrado un guión que realmente le hiciera gracia. Y así es como nos están vendiendo esta película. A mí, sinceramente, es un argumento de venta que no me convence, porque Jennifer Lawrence puede ser una actriz estupenda, pero su humor y el mío no tienen por qué coincidir.
Efectivamente. Sí, a mí me genera mucha incertidumbre ver a Jennifer Lawrence en este papel, ¿no? En ese papel de, bueno, no sé si va a ser de graciosa tipo de humor va a ser.
Para situar al oyente, la película trata, pues bueno, sobre un chaval finalizando la adolescencia que parece un poco cohibido, ¿no? Y bueno, pues que conoce a una chica que le quiere despertar, ya no solo sexualmente, ¿no?, sino un poco también al cachondeo, al divertimento, al... Yo la verdad que no creo que vaya a verla al cine, no os voy a engañar, me esperaré alguna plataforma porque, bueno, ver a Jennifer Lawrence siempre es una buena excusa para sentarse delante de una pantalla,
sí, sí.
Pero estando Indiana Jones y alguna otra oferta de la que hablaremos ahora, yo creo que esta película, hombre, para ir a ver con los amigos y echar unas risas quizás sea la opción del fin de semana, pero hombre, yo creo que Indiana Jones merece prevalencia, ¿no?
Sí, además porque, ha habido un... Quizá una época en la que este tipo de comedias sí que llevaban mucha gente a las salas,
sí.
Pero ahora en las salas se busca sobre todo la experiencia y la experiencia de los de todos esos artificios, de bueno, películas además muy largas también que
sí.
Se llevan mucho, grandes sagas, y es verdad que esta, pues cuando tienes que elegir, dices, es que esta la voy a ver en casa y la voy a ver más o menos parecida.
Claro, esta peli es una peli gamberra de adolescentes y yo creo que ahora lo que tú dices, el cine, o por un lado, lleva a las familias a ver espectáculos tipo Avatar o tipo Marvel, o lleva a todo lo contrario, a ver pequeñas comedias blancas, ¿no? Como las que
claro.
Hace, por ejemplo, Santiago Segura, Leo Harlem, esta gente que siempre son todos exitazos, aunque parezcan la misma película, ¿no? ¿Por qué? Porque es un humor pues más blanco y más fácil. Yo creo que este humor ya gamberro, un poco políticamente incorrecto, pero no, está ya un poco, como tú bien has dicho al principio, Beñat, pasado de moda. Pero bueno, oye, habrá que ver la película.
Yo le voy a dar un poco de confianza porque estaba viendo que es co-creador junto a Steven Merchant de Hello Ladies, que es una serie que pasó
sí.
Sin pena ni gloria, que luego además cerró con una película que dirigió él, Y a mí me gustaba mucho Hello Ladies. Me parecía que tiene un humor así como de incomodidad que no se valoró lo suficiente en su momento. Así que mira, ahí eso que me voy a llevar.
Pues no sabía que estaba Stephen Merchant ahí, porque sus colaboraciones con Enrique Gervais siempre me han gustado. Y mira, precisamente antes hablábamos de Logan, a raíz de que la dirigió el mismo que Indiana Jones. Y Stephen Merchant hace un sorprendente papel en Logan. La verdad que es bueno, estamos cerrando el círculo.
O sea que si es alguien que ha trabajado con Merchant habitualmente, ha estado también en The Office este, así que algo de gracia ya tendrá, aunque la terminemos viendo en plataforma. Y luego tenemos propuestas también más cercanas, podríamos decir.
Así es.
Una vida no tan simple, ¿no?
Así es la última película de Félix Vizcarret, el director madrileño de, bueno, pues de películas tan, tan recomendables como No mires a los ojos o Bajo las estrellas, o incluso dirigió 4 capítulos de Patria, ¿no? Esa serie que tuvo aquí, bueno, pues aquí en el País Vasco, bastante resonancia por motivos obvios. Y lo cierto es que, bueno, es un drama generacional, ¿no? Sobre un arquitecto que cumple los 40 sin sentirse del todo realizado, ¿no? Yo la verdad que creo que puede ser una película muy agradable y, bueno, conociendo quién la dirige y quién la protagoniza, Miquel Esparvé, yo creo que puede estar bien hecha, que es lo importante. La verdad que es una película que me apetece verla.
Sí, además cuando toca a veces algún caso personal, como cumplir, ¿no?, los 40 años.
Eso
es lo que nos acerca. Así que bueno, la gente que se mueva en ese rango, en esa horquilla de edad, pues seguramente lo sienta, ¿no?, más cercano.
Pues bueno, cuando la vea te cuento, porque yo estoy muy cerquita.
Y luego sí podemos también pues echar un vistacito a Mundo Plataforma, que podemos encontrar por ahí, que bueno, hay cosas interesantes y claro, aquí sí que es permanente lo de las plataformas.
Sí, lo de al final hacer una selección de los estrenos de cine es relativamente fácil, ¿no? Porque estrenamos todas las semanas 6-7 películas y elegir 2 o 3 es fácil. En plataformas es que es casi imposible, porque tenemos a la semana más de 50 estrenos. Yo creo que esta semana el más llamativo o el más mediático es el que tenemos desde ayer miércoles, Invasión Secreta en Disney, el primer capítulo de la serie de Marvel protagonizada por Samuel L. Jackson haciendo de Nick Furia, que la verdad que, bueno, pues visto el primer capítulo, a mí la verdad me ha gustado bastante. Y eso que Marvel lleva un par de años desencantándome. Pero bueno, es un acercamiento un poco al, más que al cine de superhéroes, al thriller de la Guerra Fría, años 70, un poquito lo que intentaba una de las mejores pelis de Marvel, que es la de Capitán América, el Soldado de Invierno, ¿no? Uh-huh. Esa, al final, por mucho que hablemos de Marvel y que sea sinónimo de espectacularidad, lo importante siempre son los personajes. Y cuando tienes a un buen actor, como es Samuel L. Jackson, y lo centralizas todo en torno a él, en una historia que no deja de ser un thriller de espías, pues es que es muy difícil que la cosa flojee.
Pues vamos a ver, Nick Fury, Samuel L. Jackson ahí haciendo ese papel. Va a estar muy bonito. Promete, desde luego, fuertes emociones. Y en Amazon, por ejemplo, un John Wick empieza a ser un clásico.
Eso es. Hablabas de emociones fuertes, pues con John Wick es imposible tenerlas más fuertes.
Tremendo.
John Wick 4 se estrena, aunque se estrenó en cines a comienzos de año, se estrena hoy jueves en Amazon Prime, en la plataforma de Amazon. Y la verdad que yo la vi en su día en el cine y me gustó muchísimo. Se me hizo un poco larga, porque dura casi 3 horas. Y claro,
Un mal del cine contemporáneo, al menos del cine de palomitas contemporáneo.
Eso es. Ver a un señor de casi 60 años como Keanu Reeves, ¿no?, repartir a diestro y siniestro durante 3 horas, hombre, a ver, es divertido, pero ya llega un punto en el que como te lo plantees 2 veces, no te lo crees.
Claro.
Eso sí, tiene para mí una de las escenas de acción, la escena de acción final, evidentemente, sin entrar en spoilers, que durará tranquilamente 40 minutos. O sea, es un tiroteo de 40 minutos en las calles de París, en medio de un atasco, que la verdad que es impresionante. Y lo más impresionante de esta película es que casi todo se rueda sin efectos digitales. Es decir, hacen hincapié, bueno, pues en buenos decorados, pero sobre todo en especialistas.
Claro, artesanía pura.
Artesanía pura, eso es. Y uno de los protagonistas de la película, el que hace de villano, ¿no?, que es Donnie Yen, un actor asiático clásico, bueno, es el que ha dirigido casi todas las coreografías de la película, y son muchas de ellas improvisadas, y la verdad que queda estupendo, porque yo no sé nuestros oyentes, no sé vosotros, pero yo estoy bastante cansado de ver peleas en pantalla y que te estén todo el rato cortando el plano. Por ejemplo, estas películas de Liam Neeson, ¿no? Que el hombre tiene ya 70 años y va repartiendo, ¿no? Pues o le editas mucho o no cuela. Pues en estas de John Wick los planos son limpios. Ves la pelea de principio a fin casi sin cortes. Y a mí eso me parece la magia del cine, bueno, hecha película.
Es decir, que me he leído recientemente, he terminado de leer las grapas, ya han empezado a salir en cartoné, de Berserker, de Keanu Reeves. Reeves, sí. Berserker con provocal, podríamos decir, porque sí. No tiene ninguna, y que es también, bueno, pues un universo, un personaje muy parecido, además, evidentemente se han inspirado en Keanu para darle ese aspecto al personaje, y bueno, pues también sería una lectura complementaria, podemos decir, a John Wick, pues si te mola el rollo John Wick, te van a gustar también esos cómics.
Bueno, y el rollo John Wick, aunque esta película, sin entrar evidentemente en spoilers, ¿no? Parece que cierra, ¿no?, un poco el capítulo de John Wick, la saga está más viva que nunca, porque ahora se estrena en, pues creo que es en agosto, El Continental, una serie ambientada en el hotel que centraliza estas películas, ese hotel refugio de asesinos, protagonizada por nada más y nada menos que Mel Gibson.
¡Ojo!
Con lo bueno, que, bueno, vamos a tener ahí entretenimiento, y ya hay rodada también ya una película que se ambienta entre John Wick 3 y John Wick 4, protagonizada por Ana de Armas, que se llama Ballerina, en la que también sale Keanu Reeves haciendo de John Wick, y esa película ya está rodada y no sé cuándo tiene la fecha de estreno, me suena que es para Navidades, con lo que, bueno, esta saga tiene vida para rato.
Joder, clásicos, hay como Mel Gibson, que es lo próximo, ya ver una nueva película de La Jungla de Cristal con,
bueno,
Bruce Willis.
Año tenemos nueva de Los Mercenarios, o sea que...
Es verdad, los Mercenarios 4, es cierto. Los
Mercenarios, ¿no?, que, bueno, va a ser un grupo de inserso dentro de poco.
Bueno,
¿no?
Renuevan. Esta cuarta película juega un poco precisamente con eso, con la renovación. Salió el tráiler de Los Mercenarios 4, creo que, pues no sé si esta semana o la semana pasada, y juegan un poco con el relevo generacional, ¿no? Tenían ahí a Jason Statham, ¿no?, que andará por los 50, que estaba un poco entre los 70 de Stallone, ¿no?, y los 20.
El joven del grupo.
Eso es, y juegan un poquito con eso, pero bueno, la verdad que yo, no sé, no quiero prejuzgar, pero el tráiler tiene una pinta horrorosa.
Pues sí, como si hubieran vuelto los de la canon, pero bueno, ese ya es otro tema. Pues Pablo de los Ríos, es que recasco por haber estado con nosotros hablando de cine una semana más.
Un placer como siempre.
Gracias.
Agur.
Volvemos al cine con una película que hemos citado anteriormente, Una vida no tan simple, que pinta muy bien, además.
Es la hora cultural la que estamos haciendo en el día de hoy, ¿verdad? Entonces, hemos ido directamente a la mejor fuente de conocimiento sobre una película, que suele ser su director.
Efectivamente, Félix Vizcarret, que nos habla acerca del origen, de cómo se le ocurrió esta película.
Pues hace un tiempo estaba yo empujando el columpio donde estaba mi hijo pequeño, y no me hacía ni caso, y entonces notaba en mí esa sensación de decir, pero ¿qué hago yo perdiendo mis días aquí en este parque corriendo detrás de mis hijos si no me hacen ni caso? Yo tendría que estar ahora mismo intentando realizarme como profesional, tendría que estar creando una obra inolvidable. Y entonces luego, cuando estaba delante del ordenador escribiendo mi guión de mi siguiente película, decía, pero ¿qué hago yo aquí? Esto es una mierda, esto se ha hecho ya millones de veces, yo tendría que estar en el parque o me voy a perder la infancia de mis hijos, y eso es algo que ya nunca va a volver. Es decir, estuviera donde estuviera, me daba la sensación de que había una voz en mi mente que decía, no estás en el lugar adecuado. Ahí vi que había material para una comedia, para reírnos de nosotros mismos y también, pues, para reflexionar un poco sobre nuestro momento vital.
Conociendo ese origen, también queremos saber de qué trata en concreto esta película, Una vida no tan simple.
Una vida no tan simple es una comedia, generacional, una comedia dramática, donde creo que miramos con una sonrisa, pero también con ganas de reflexionar sobre lo que es nuestra vida cuando estamos divididos entre la crisis profesional, la crisis de la paternidad, la crisis de la vida que se te va escapando y donde no se cumplen los sueños que tenías en tu juventud, pero mirado con un tono de comedia, o por lo menos con una sonrisa de cariño hacia nuestras preocupaciones o neuras y nuestros tropezones en el día a día, pero también con una mirada de esperanza hacia la capacidad que tenemos los seres humanos de evolucionar, de aprender y de encontrar nuestro lugar también en una etapa nueva de la vida.
Seguro que nos lo pasamos muy bien. No sé, Félix, ¿cuál se espera que sea la respuesta del público?
Pues mira, yo he crecido con un tipo de comedias que nos ayudan a reírnos un poco de nosotros mismos, pero también a reflexionar un poco sobre lo que es nuestra vida, nuestras preocupaciones o nuestras neuras, que nos ayudan un poco a ver con cariño esa cosa llamada la condición humana. Creo que lo que estamos viendo es que los espectadores que ven Una vida no tan simple se sienten identificados con los principales personajes, ven que su vida es así o ha sido así en algún momento cercano. Y yo diría que una vez que nos reímos de nuestros propios fantasmas, pues ya estamos más cerca de darnos cuenta de que no es tan grave, de que esos problemas con los que nos aturullamos a veces en el día a día, pues no son tan graves. Y por tanto ya estamos un poquito más cerca de vivir.
Un reparto de excepción también, con caras muy conocidas del cine y de la televisión en España. Miki Sparvé a la cabeza, ¿no? Él es quien interpreta pues a ese arquitecto que, al igual que le pasaba a Vizcarret, estaba entre lo profesional y el parque, pero también Álex García, Ana Polvorosa, bueno, rostro muy conocido de la tele también, Olaya Caldera, Julián Villagrán o, por ejemplo, Ramón Barea, ¿no? También todo un clásico que está también presente en esta vida no tan simple que llega ahora a los cines y que nosotros pues hoy podemos disfrutar. También es una de nuestras propuestas.